sesión para Carolina. Es muy difícil que no te queden recuerdos negativos después de una infancia tan infeliz, tan sufrida, y no por extraños, no, no, sino por un ser querido, tu propia madre. Nunca supe quién fue mi padre. Como en toda la región de las Amazonas, los varones eran esclavos, que eran capturados en los distintos pueblos para procrear, para hacer los trabajos pesados, mientras las mujeres se dedicaban al combate, a la práctica, con todo tipo de armas, escondidas en los espesos bosques que había al este de la región de los apartados. Ya había crecido y seguía practicando y fortaleciendo muchísimo mi cuerpo. Me colgaba mochilas o alforjas en la espalda con piedras, subiendo montes escarpados en los límites de los bosques. Mis hombros, mis brazos, se notaba la musculatura. Y ya era casi un adolescente, pero con recuerdos negativos. Si tuviera que decir algo positivo, y lo positivo era ver practicar a Sahara, sus movimientos, que desde pequeña buscaba imitarlos torpemente, y ahora ya no. Ahora tenía mis propios movimientos, distintos, quizá no tan ágiles, pero más potentes. Mi manera de combatir contra el viento, por así llamarlo, era golpeando con fuerza. Me dediqué a perfeccionar mi arte en la batalla. Cada mañana luchaba con espadas de madera contra las otras niñas. Cada día me sentía más ágil, más firme, con mis compañeras de práctica. Ni las vencía. La diferencia era que en las niñas no había rencor como en las mayores. Era distinto el ego. Las niñas éramos más inocentes. Fueron pasando los años y sentía que mi espada era la extensión de mi brazo. Madre me seguía tratando mal. Ya no tanto con golpes, porque no lo hubiera permitido, sino más bien con palabras. Inútil. ¿Para qué me dejé preñar? Nunca supe qué pasó con ese hombre, el que fue mi padre. Incluso las compañeras de mi madre tampoco lo sabían. No me pareció que fuera alguien que envejeció en la aldea y y lo descuidaron y murió. Supongo que algún día sabría la verdad. Recuerdo que una tarde madre me trató muy, muy mal hasta que me exploté y me rebelé. Revena quiso pegarme y le sujeté la muñeca. Sacó su espada. Yo tenía la mía en mi mano. Habló de una espada de verdad. ¡Alto! Se escuchó. Era la líder, Aldícar. Le expliqué con respeto los malos tratos de pequeña y permitió la pelea. Madre era cobarde, siempre fue cobarde. Me atacó de a traición. Frené los golpes. Si bien mi estilo de pelea era de fuerza y no de agilidad, eso no significa que no tuviera reflejos. Vaya si los tenía. ¿Y cómo? Frenaba un golpe tras otro, sin esfuerzo. Y la herí en tres oportunidades. Aldícar me preguntó, ¿qué piensas hacer? Has vencido en buena ley. Su vida te pertenece. La dejaré vivir. Pero si se mete conmigo otra vez, la mataré. Revena me miraba con odio. Yo no. Honestamente no. La miraba con desprecio, con un tremendo desprecio. Porque siempre anheló ser líder y nunca se atrevió. Porque la hubieran matado. Aldícar me dijo, ¿estás segura? ¿Estás segura, Dilitia? Sí. Que viva. Por supuesto, apartada de mí. ¡Que así sea! Exclamó Aldícar. Y será la joven Dilitia quien se quede en su hogar. Revena vivirá en los límites con las mujeres mayores. ¡Es mi decreto! Todas vitorearon. Siguió pasando el tiempo. Las jóvenes de mi generación me respetaban. En una de mis incursiones, a poblados pequeños capturé a un campesino, y con el permiso de la líder, lo hice mi esclavo. Se llamaba Mollo, y me sirvió para que me desflore, y así poder disfrutar. No lo trataba mal, pero tampoco le daba confianza. Fuera de la intimidad, lo hacía trabajar como cualquier otro esclavo. No lo trataba mal, sin embargo, no es que me respetaba, me temía. Me temía mucho. Recuerdo que en la misma intimidad es como que se contenía. Yo le daba cachetadas y le digo, me obedeces de día y me obedeces de noche. De noche te liberas. De noche te comportas normalmente. Hagas lo que hagas, no te castigaré. Mientras no te pases de listo. Tú eres hombre, pero yo soy más fuerte que tú. ¡Ah! En mis tardes seguía disfrutando el entrenamiento de Azahara, que con la única que no cruzaba espadas, tal vez por respeto era con la líder, con Aldícar, a la que supuestamente nadie podía vencer. Obviamente, yo de pequeña había visto que Aldícar era líder porque Azahara no quiso serlo. Iba a los límites del bosque y seguía practicando con mi espada, movimientos, y ahora sí, practicaba con arco y flechas. A 80 pasos de distancia, clavaba mi flecha en el centro del tronco de un árbol. Tenía agilidad incluso montando Oshuman. Me sentía libre, plena, ahora sin el acoso de mi madre. Mi oído era más fino que el de cualquier otra amazona. Escuché que una mañana el Dícar le dijo a Zahara: mi idea es que practiquemos, pero con espadas de verdad. Me intrigué. Mis compañeras hicieron un silencio. La joven guerrera se encogió de hombros y le dijo: se hará lo que tú digas. Estuvieron bastante tiempo cambiando golpes con sus espadas. Los metales sonaban. Yo me di cuenta de que Azahara se medía. Iba al ritmo de Aldícar. Se observaba que ella le atacaba más fuerte, se defendía más fuerte y contraatacaba en consecuencia. Pero me daba cuenta, percibía que no se empleaba a fondo a Zahara. Me daba cuenta que era superior al Dícar. Siguieron intercambiando golpes una y otra vez. Yo no sé cómo veía en el combate las demás amazonas, pero yo me daba cuenta de que a Zahara trataba de no golpearla. En cambio, al Dícar no se medía. Pero para la joven era fácil parar sus golpes. Y noté que Aldícar se quedaba sin aliento, como cansada. Vi que en un momento dado la joven se acerca a la líder, aguzo mi oído y escucho que le dice: Aldícar, ya está, es suficiente. ¿Por qué me dices eso? Para que no te pierdan el respeto a las demás. ¿Por qué me iban a perder el respeto? Porque se dan cuenta que estás cansada. En un combate de verdad ya te estaría venciendo. La líder se puso reactiva, pero mal, mal. La empujó. Tomándola de sorpresa, la tiró sentada en el barro y la atacó con toda la fuerza. Azahara se echó hacia atrás y con su pie derecho estirado le pegó en el pecho a Aldícar, que cayó de costado. La joven se levantó inmediatamente y si bien se enfureció, era muy difícil verla reactiva. Le lastimó el brazo. Le hincó la espada en el costado, en el muslo. Prácticamente la estaba humillando, pero no era lo que quería. Aldícar se la había buscado. Azahara le dijo: me parece suficiente. ¿Está bien que paremos? No. ¡No! Gritaba Aldícar. No podía escuchar más allá de su propia ira, de su humillación. Volvió a atacar a la joven, quien no pudo hacer otra cosa. Le paró un movimiento, le paró otro y al tercero le clavó de la espada en el corazón. El cuerpo de la líder quedó inerte. Azahara limpió la espada en la ropa de la muerta y la enfundó. Se acercaron las demás amazonas. Verdaderamente yo me sentí admirada de la destreza de Azahara. que dijo: «Venid acá, llevadla a los límites, cavad un foso y enterradla. No quiero más límites. Agrandaremos ahora que somos más nuestro territorio, pero todavía no estamos preparadas para extendernos a los valles nuevos». Una le dijo: «Ahora es la nueva líder. Me haréis caso, pero seguiré siendo independiente. Si salgo de la región o voy a algún poblado, alguna de vosotras me reemplazará, quedará a cargo. Pero no tolero la desobediencia». Miró a los varones. «¿Qué miráis? Seguid con vuestra tarea, rápido». La primera vez que Azahara clavó su mirada en mí, me miró detenidamente casi 30 segundos, sin ningún gesto, y luego siguió con lo suyo. Y fueron pasando los amaneceres, más amaneceres, muchos amaneceres, mucha práctica. Y pasaron 2 de vuestros años. Azahara había organizado la región de tal manera que había vigilancia continua en cada árbol. Recuerdo que llegó un grupo de guerreros y jóvenes. Las jóvenes eran guerreras, pero no amazonas. Y eran buenas, obviamente, no tan buenas como Azahara, que las probó a ambas. Luego los dejó marchar a todos, porque iban al grupo de los apartados. Azahara me permitió ir de excursión a uno de los poblados, a ver si capturaba algunos hombres. Fui en compañía de 4 amazonas más. Obviamente, no nos acercábamos directamente al poblado. A donde veíamos un hombre solitario, lo capturábamos. Pero vemos una guerrera. Una guerrera que venía del norte. Le preguntamos: «¿Qué haces por aquí?». «Camino. Los caminos son libres. Te recomendamos que no sigas por este lado. Está nuestra región, y más para el lado del mar están los apartados. Sería peligroso». La norteña con desprecio nos dijo: «¿Peligroso para quién? Para una joven indefensa, no para mí. Yo fui la líder de mi poblado. Me vine a conocer nuevas tierras». Se tocó la empuñadura de su espada. «Pero con esta, nadie me vence». Era más grande que nosotros, pero se la notaba ágil. Le repetí: «Por aquí no puedes seguir. Vas al territorio nuestro. Yo no tengo problemas en dejarte pasar, pero la líder te va a capturar. y del lado de los apartados. Ellos tienen una peste. Te contagiarás. Nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Estás desafiándome? Tómalo como quieras. No tengo por qué hacerte caso. Le dije, ¿lo quiere traducir a hechos? La norteña lanzó una carcajada y desmontó de su Oshuman. A ver, ¿por qué no me muestras lo que sabes? Desmonté y le dije, ¿sabes lo que pasa? Con mis compañeras, yo puedo sacar mi espada para competir en torneos amistosos o para practicar. Pero si la saco contigo, te tendré que matar. Vaya, dijo la norteña. Mira que eres creída. No me interesa luchar contigo, le dije. Sería prudente que des media vuelta y tomes otro camino, más para el este. Así que la joven se achicó. Así que la joven se dio cuenta de que con la norteña no podía y ahora evita el combate. No estoy evitando ningún combate. Podría dejarte seguir. Te capturarán. Por tu carácter no vas a querer cooperar y te matarán. Entonces es mi tarea no dejarte pasar. Se acabaron las palabras, dijo la norteña. No tenemos más que hablar. Empezamos a intercambiar golpes. Honestamente no estaba nerviosa. Para mí era automático. Sabía con anticipación, hasta de un segundo, cada golpe de ataque, cada golpe de defensa. Me fue fácil lastimarla en dos, en tres, en cuatro lados. Pero la guerrera, norteña, en vez de darse cuenta de que no podía conmigo, se puso más reactiva. Y una persona reactiva, en combate, nunca va a ganar. Se abalanzó contra mí. Mejor dicho, se abalanzó contra mi espada, que le atravesó su cuerpo, cayendo sin vida. Mis compañeras me dijeron, ¿qué hacemos, Dilitia? La enterramos. No, que se la coman las fieras. Tenemos una alforja vacía. Sacale la ropa, las botas, la espada, que no serán útiles para otras guerreras nuestras. Mira, en un bolsillo lleva metales. Dádmelos. Esos son para mí. ¿Le dirás a Sahara de los metales? Le diré. Por supuesto que sí. Pero me los gané yo. Y me los guardé. En esa jornada capturamos a tres hombres. Llevábamos Oshuman de repuesto. Les atamos las manos a la espalda y los tobillos por debajo del vientre del Oshuman. Y volvimos. Azahara me felicitó. Le conté el episodio de la guerrera. Me dijo, has hecho lo necesario. Quédate con los metales, te los has ganado. Y admiro tu honestidad. Era la primera vez que hablaba tanto con la líder. Y seguí practicando y practicando y practicando y practicando más. A diferencia de las líderes anteriores, como Feena, como Aldícar, Azahara no me tenía celos. Sabía que era muy buena. Recuerdo que llegó una tal Kena, que venía de los apartados. Era una guerrera que parecía tan buena como Azahara. Nunca se midieron. Era corpulenta, tan corpulenta como yo, que no tuve deseos de medirme, sí, muchísimas veces, pero no tenía sentido. Se portaba bien, nunca buscaba pleitos, cooperaba, y se había hecho una buena compañera de la líder. Yo estaba cansada. Había cambiado 3-4 veces o más de esclavo, pero si bien me daban placer, yo no sentía nada. Para mí eran como, y disculpad la expresión, eran como mascotas. Me hacían caso por miedo, por temor, por respeto, por lo que fuera. Pero yo soñaba con encontrar algún guerrero que estuviera a mi altura, que no solo me respetara, sino que yo también pudiera respetar. Pero esto eran figurines. Pero más de una vez dijo a Sara, traed hombres inofensivos, que no tengan ideas propias. Nunca van a poder contra nosotras, pero pueden complotarse para matarnos mientras dormimos. Preferible traer esclavos tontos que esclavos listos. Recuerdo que una tarde Azahara me dijo, Dilitia, hay un poblado un poquito más al este. A ver si podemos conseguir hombres nuevos para que procreen más niñas. En este tiempo han nacido pocas mujeres. El emprendimiento original de ir a nuevos valles, mientras no seamos más numerosas, no se va a dar. Pero me envió a mí sola. Yo ya estaba preparada. En mi Oshuma me puse 2 alforjas, con comida, con ropa. Me llevé botas de repuesto. Y por supuesto no me fui vestida de amazona. Me fui con la ropa de cuero que tenía aquella guerrera a la que había matado en el camino. salvo por lo morena. No parecía una amazona. Y me marché para ese poblado. Pero en el camino me puse a pensar. No tengo ningún incentivo. Mis compañeras también son como autómatas que obedecen a la líder. No es la vida que quiero. Deseo, anhelo, conocer algo nuevo. Y pasé de largo el poblado. Y fui más para el este. Y más. Y más. Hasta que llegué a una zona desértica. Y fui más para el sur. Amaneceres y amaneceres y amaneceres. Comiendo en poblados pequeños. Tenía bastantes metales. Aparte de mi espada portaba dos puñales. Nadie se metía conmigo en los caminos, en los poblados tampoco. Trataba de alimentarme bien. Y en algunos caminos dejaba atado mi Oshuman y hacía mis ejercicios. Nunca dejaba de hacer mis ejercicios, mis prácticas de combate. Arreciaba el calor, un calor sofocante. Y lo que veía era mar. Un mar que nunca había visto en el sur, y un enorme brazo de tierra, que a lo lejos se veía otra tierra. Atravesé con mi Oshuman el camino. Aparentemente había llegado a una isla. Le pregunté al habitante, ¿qué es esto? Esto se llama Cracoa. Nunca había escuchado hablar de Cracoa. ¿Son amistosos los habitantes? El hombre se encogió de hombros. Depende. Hay de todo. Pero ten cuidado, eres mujer. Muchos hombres se abusan. Lo creo. Pasa en todos lados. Pero no pasará conmigo. Expolié mi Oshuman y me adentré en la isla de Cracoa. Una nueva historia. Un nuevo camino, una nueva vida. Lejos de las Amazonas. Gracias por escuchar.